zonas pastores que sepan alcanzar a la gente indígena. Estuvimos escuchando y orando por el hermano que vino de Guatemala. Y escuchamos cuando él estaba pidiendo al nombre de Cristo Jesús por nosotros y por otros hermanos, aunque no lo entendimos perfectamente bien porque estaba hablando en idiomas de la gente indígena de Guatemala. Y nadie piensa, bueno, qué raro que el hermano está aprendiendo tal o cual dialecto de Guatemala. Dicen, por supuesto tiene que aprender estos idiomas, porque es el idioma de la gente indígena de Guatemala. Y si quiere alcanzar, si quiere identificarse, como él dijo, con la gente indígena de Guatemala, por supuesto tiene que aprender su idioma. Bueno, hay un grupo en los Estados Unidos muy grande, gente indígena de este país, cuyo idioma tenemos que aprender y dominar, cuya cultura, manera de ser, tenemos que aprender para poder alcanzarles, para poder identificarnos con ellos. Y estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de la nuera que no es latina, del yerno que no es hispano y de sus familiares de él, que también carecen de conocer a Cristo Jesús. Tenemos que aprender y mejorarnos en entender la cultura de los hispanos nativos de este país. Y gracias a Dios por el apoyo y la ayuda de personas como el doctor Daniel Sánchez, mi tocayo, ahí en Fort Worth, en el seminario. Otras personas como Luis Aranguren, pastor de Primera Iglesia en Coral Park, en Miami. También de Ray Martínez, que muchos de ustedes conocen, pastor de Waves of Faith en Fort Worth. Estoy aquí porque ellos me ayudaron a entender cómo están en las iglesias bautistas alcanzando a la segunda, tercera y cuarta generación. Y después de hablar ayer con varios de ustedes afuera, y les quiero decir que me han bendecido grandemente, sobre todo con su amistad, brindándome su amistad, dándome a entender la obra en que están involucrados ustedes. Y les quiero decir que estoy orgulloso de lo que Dios está haciendo en las iglesias bautistas del sur. Y ojalá que muchas personas van a leer este libro y ver y leer ahí de los ejemplos de iglesias bautistas. Y van a decir, si ellos lo pueden hacer también con el favor de Dios, podemos seguir el mismo ejemplo que ellos. Y les quiero decir, hermanos, que estoy orgulloso de poder conocerlos y contar ya con nuevos amigos en Cristo Jesús. Gracias por esta gran oportunidad de estar aquí con ustedes en esta mañana. Brevemente, ¿qué hemos dicho hasta la fecha? Primero, un detalle que a veces nos escapa, sobre todo escapa a la gente anglosajona. Mucha gente anglosajona en este país piensa que la gran mayoría del latino, del hispano en los Estados Unidos, son del extranjero, son inmigrantes, son de la primera generación. No entienden, por ejemplo, que aquí en San Antonio, sobre todo el mexicano, ha estado aquí mucho más tiempo que el americano. Ellos fueron los que cruzaron la frontera, no nosotros. Pero lo que muchos piensan es que la gran mayoría de nosotros acabamos de llegar, acabamos de bañarnos y secarnos con la toalla, porque somos mojados. La verdad, hermanos, según el censo 2010, la verdad es que 63% de todos los hispanos en los Estados Unidos, hablando de los del Caribe, de descendencia del Caribe, de Sudamérica, de Centroamérica, de México, son nativos de este país, son gente indígena de este país, nacieron acá y son o serán pronto angloparlantes. Y son diferentes a sus padres, a sus abuelos, en muchos aspectos. Y muchos de ustedes ya han experimentado esto con sus propios hijos, con sus propias familias. Que en cuanto a las diferencias entre un hispano nativo aquí con un hispano que viene de una finca en El Salvador o un pueblo en México, son diferentes en cuanto al uso del idioma. Son diferentes en cuanto a su nivel de educación, son diferentes en cuanto a los empleos que buscan, el salario que ganan, niveles de pobreza. son diferentes en cuanto a los patrones de matrimonio. Muchos de ustedes tienen que prepararse porque están motivando a sus hijos que vayan a estudiar a nivel universitario, tal vez a Pepperdine University. Serán bienvenidos si sus hijos quieren estudiar en nuestra universidad y prepararse para ser ministros con nosotros en el departamento de religión. Pero tienen que prepararse porque si se vayan a estudiar a nivel universitario, donde muy pocos latinos están estudiando a ese nivel, lo más seguro es que algunos de ellos van a regresar a la casa con una novia o con un novio que sea, que no sea más bien latino. Como su servidor, yo llego a la casa con una llamada gabacha en aquel entonces y me dice, wow, mira, pero ahora todos entienden que es más mexicana que nopal. Después de 9 años viviendo en México, mi esposa tiene el mejor sazón de cocina mexicana que cualquier persona en mi familia. Por favor, no lo diga a mi mamá. Pero la verdad es que sí. Entonces hay mucha gente de tercera y cuarta y segunda generación. Quieren regresar con sus amigos, con sus novias, novios no hispanos a la iglesia donde se crían. Y es difícil porque ahí nada más hablan el español. Son diferentes en muchos aspectos. También son diferentes en cuanto a sus niveles de asimilación y aculturación. Y este nos ayuda a entender que, bueno, hay un problema. El problema que tenemos que reconocer es que la gran mayoría de nuestras iglesias, aquí en los hispanos, en los Estados Unidos, las iglesias hispanas, la gran mayoría son de habla hispana. Y esto, hermanos, quiero repetir algo muy importante que les dije ayer. En primer lugar, no estoy aquí para ofender a nadie, mucho menos a los que yo les debo mucho, los de primera generación, los que vinieron, se sacrificaron para venir a este país como mi abuelita, se sacrificaron para que pudiera ofrecer a sus hijos y a sus nietos una mejor vida. Muchos de ellos se convirtieron llegando a este país, conocieron al Cristo, llegaron a ser discípulos de Cristo Jesús. Y ellos compartieron con nosotros la fe, como Abraham a su hijo Isaac. Y no puedo ver un futuro aquí en los Estados Unidos, siendo mexicoamericano de tercera generación, no puedo ver un futuro cuando no vamos a necesitar nuevas iglesias de habla hispana para la gente de la primera generación, porque van a seguir llegando a este país, tanto porque les están empujando fuera de su país y porque nosotros les estamos invitando con las necesidades que tenemos aquí. Y ojalá que siempre haya nuevos campos misioneros aquí en los Estados Unidos buscando cómo alcanzar al pueblo de la primera generación de habla hispana. Pero muy pronto en estas mismas congregaciones tienen que prepararse porque los niños que van a nacer aquí van a ser angloparlantes o van a dominar el inglés mucho más o sentir mucho más a gustos en el inglés que en el español. Y nosotros tenemos que prepararnos, tal como el hermano que vino de Guatemala, tenemos que prepararnos y aprender el idioma y entender la cultura de esta gente indígena. Son problemas que tenemos que reconocer. También tenemos que reconocer que estamos viviendo un momento muy parecido a lo que menciona en el capítulo 6 de los Hechos. Hay una gran diferencia, obviamente, entre latinos recién llegados de América Latina, del Caribe, del Sur y Centro y México, que vienen a este país con sus hijos o los nativos de este país. Muchas veces los hispanos nativos de este país se sienten como los helenistas mencionadas en este texto. Helenistas en este caso eran los griegos, pero muchas veces no entendemos bien este texto. Los griegos se refiere a judíos griegos, judíos de habla griego, del mundo greco-romano, judíos que no vivían en Palestina. Eran judíos de todos modos, pero judíos que no hablaban o no dominaban bien o casi nada el hebreo. Ellos eran en aquel entonces los judíos desatendidos en la iglesia. Hoy en día también los hispanos de segunda, tercera, cuarta generación muchas veces son los discípulos son los cristianos, es el pueblo blanco desatendido, requiere el pan, no el pan de día, sino el pan de vida. Y para poder ofrecerles este pan, tenemos que llamarles la atención, que requiere también que entendamos la necesidad de utilizar hasta el inglés. El dilema para muchos de esos hispanos, como su servidor, como mis hermanos, como mis primos, como muchos de sus hijos, es que viven entre dos, viven en el guión. A veces se sienten muy mexicano, muy argentino, muy cubano, muy puertorriqueño, pero a veces también se sienten muy americano. Pero a la vez son rechazados a veces de los mismos americanos porque son demasiado latino. O son rechazados por los suyos porque son demasiado agringado. Viven entre dos idiomas y dos culturas. Estos pochos, como se llaman muchos, yo aprendí esta palabra en 1985 cuando fuimos a vivir en México. Por primera vez escuché la palabra pocho. Yo quería saber, oye, ¿qué significa la palabra pocho? Dice, usted es pocho. Usted es un pocho. ¿Qué es un pocho? Un agringado. Una persona que es mexicana por afuera, pero por adentro es americano. Oh, como coconut. Sí. Entonces, muchas veces cuando nos encontramos en las iglesias de habla hispana, sentimos así como los bichos raros, como los pochos. Pero también nos encontramos a veces buscando dónde congregarnos con los anglos a veces. Pero ahí también los agringados son demasiado latinos, son demasiado mexicanos, son demasiado dominicanos, son demasiado salvadoreños para sentir a gusto en muchas iglesias de los anglos y de los hermanos de color. Vivimos entre. Y este libro que está ahí en esta pantalla, buen libro, por favor, que lo lea por un autor puertorriqueño de segunda generación, se llama Orlando Crespo, el libro Being Latino in Christ. Lástima que no está en español, pero vale la pena, porque él habla de qué tan diferente y qué tan difícil es ser cristiano hispano en un mundo donde las iglesias, la mayoría de las iglesias hispanas son de habla hispana. ¿Cómo se siente viviendo entre dos mundos? Entonces, hablamos ayer de la necesidad de otros modelos, otros paradigmas para las iglesias en el siglo XXI. Necesitamos, por ejemplo, se requiere, se busca en el siglo XXI, iglesias multilingües y multigeneracionales. De esto estamos hablando, de iglesias donde Abraham, donde Isaac, donde Jacob se sienten a gusto, donde de la abuelita que no habla nada el inglés o a duras penas habla el inglés, puede sentir bien, contenta, feliz con su gente, pero donde también su nieto que no habla nada o casi nada del español también se siente a gusto. Estamos hablando de iglesias multilingües, multigeneracionales. Y gracias a Dios hay muchos ejemplos de iglesias como esas. Pero también hablamos de la necesidad de congregaciones que son iglesias hispanas de habla inglés, pero que tienen un sabor latino. Y estas iglesias están creciendo muy rápido en el país, en el mundo evangélico. Y de esto hay muchos ejemplos, de este tipo de congregación, hay muchos ejemplos en este libro. Son congregaciones que no nada más buscan a Jacob y Abraham, o Abraham, Jacob, y Abraham, Isaac, Jacob, pero ahora está enfocándose en Jacob y José. José, su hijo, que se casó con una persona no hispana, o en este caso no judío, que llegó un día a la casa y dijo, papá, ve, conozca a tus nietos. Y su papá, José, Jacob, decía, ay, mi hijo, ¿cómo te llamas? Y Efraín y Manasés dijo, ¿qué dijo? No sé. Papá, ¿qué dijo abuelito? Y el abuelito, ¿qué? Es que eran medios egipcios. ¿Que no? La esposa de José era egipcia, entonces sus hijos eran mestizos, judíos y egipcios. Sin embargo, Jacob les hizo sentir muy a gustos en su presencia. Le decía a su hijo José, José, estos ya no son tus hijos. Estos hijos mestizos, estos hijos que viven en el guión entre judío y egipcio son mis hijos. Los voy a querer, los voy a adoptar, los voy a amar como si fueran los míos. Y necesitamos iglesias así, con este fin. También necesitamos iglesias más misioneras todavía. Iglesias hispanas de habla inglés con una misión más allá del barrio. Personas que entiendan que el latino de segunda y tercera y cuarta generación, bilingüe, bicultural, no nada más son blancos para la evangelización, pero también son agentes de misión. Vemos muchos ejemplos en la Biblia, como el ejemplo de en Hechos capítulo 11 de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue empezada por la obra de judíos, judíos helenistas, que aprovechaban de su ventaja de hablar el griego y empezaron a evangelizar al mundo greco-romano gentil, no judío. Y empezó una explosión evangelística grande en esta ciudad. ¿Por qué? Porque los pochos, los agringados, tomaron aprovecharon de la ventaja que tenían de ser biculturales y bilingües y empezaron a compartir el evangelio con gente fuera de su grupo. Estamos hablando de gente, de personas como Bernabé, como Pablo, como Timoteo. Los tres eran helenistas, judíos helenistas. ¿Y Dios cómo los utilizaba? Los utilizaba para ganar al mundo. Gracias a Dios hay ejemplos también dentro de la hermandad de ustedes. Un buen ejemplo es el ejemplo de mi hermano Rey Martínez. Ahí en Fort Worth, su iglesia se llama Waves of Faith. Es una iglesia precisamente que cabe dentro de este grupo, del tercer grupo. Pero pongamos atención a la primera, el primer grupo. Y hablamos ayer brevemente, si uno dice, un hermano incluso hoy se acercó a mí y me dijo, hermano Daniel, ayer me habló el Señor por ti. Y yo creo que Dios me está diciendo que tengo que poner más atención en los de segunda, tercera y cuarta generación. Y tenemos que empezar un servicio en inglés, tal vez una congregación completamente aparte, pero de habla inglés para alcanzar al pueblo hispano donde yo vivo. Qué bonito, pero hermanos, si llega mañana a anunciar a los hermanos, vamos a empezar servicios y programas en inglés para nuestros hijos y nietos. Tienen que prepararse, habrá resistencia, como hablamos ayer. Unos van a decir, esto va a separar a nuestras familias. Otros van a decir, el diablo habla inglés, ¿qué estás pensando? Otros van a decir, tenemos que conservar nuestra cultura y nuestro idioma. Muchos hermanos, el hermano Luis Aranguren en Florida me dijo, era el choque más difícil para él. Que muchos hermanos, cuando ellos empezaron a formar programas en inglés, tener cultos simultáneos al mismo tiempo en dos lugares, uno en español, uno en inglés, las personas, no hermano, porque tenemos que conservar el idioma y la cultura de nosotros, nosotros los cubanos, nuestros hijos, se están perdiendo la cultura, se están perdiendo el idioma. Parece muy conocido otra vez. Es una historia muy común. En el libro de Hechos capítulo 15 no es algo muy parecido. La iglesia está creciendo, pero está creciendo más entre el pueblo gentil. Y los mismos judíos, felices de que el evangelio está, bueno, medio felices, que el evangelio estaba creciendo aún entre los gentiles, en poco tiempo empezaron a preocuparse. Empezaron a preocuparse porque las reuniones de los nuevos discípulos de Cristo eran dominadas de gentiles y no de judíos. Y pensaba, vamos a perder nuestra cultura, vamos a perder nuestro idioma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a exigir que los gentiles se convierten, no nada más a Cristo, pero también que se convierten al judaísmo. Que se convierten en judíos, que se porten como nosotros, que hablen como nosotros, que coman como nosotros, que sean como nosotros siendo gentiles. Y obviamente fue el pleito muy grande cuando eso sucedió en el capítulo 15. Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para tratar este asunto. Porque dijeron, no es cierto. Si vamos a obligar a los gentiles a convertirse en judíos, muy pocos vamos a poder ganar para Cristo. porque es un obstáculo tan grande, el obstáculo de idioma, el obstáculo de cultura. Entonces trataron este asunto, hablan de este asunto. Dice que cuando hablan de este asunto llegaron otros, tal vez como uno o dos aquí presentes, diciendo: no, no es cierto, no se puede. Pero los grandes siervos líderes de la iglesia, ¿qué hicieron? Escucharon al Señor, escucharon al Espíritu Santo, y cuando dan su respuesta, cuando dan la respuesta apostólica a los que vinieron de Antioquía, dicen que la respuesta no es de la mayoría, la respuesta es del Espíritu Santo. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado, de la fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis, pasarlo bien. ¿Y cómo fue la reacción de la gente? Ay, la gente en Antioquía y otras partes se pusieron muy felices. O sea, no tenemos que aprender la cultura de los judíos, no tenemos que aprender su idioma, no tenemos que adaptar su manera de ser. Dios nos puede usar tal y como somos, griegos, gente indígena. Y obviamente el Señor bendijo la iglesia gentil más que cualquier otra congregación o cualquier otras iglesias. Por eso estamos aquí. Pero surge entonces la pregunta: ¿y cómo? Si vamos a adaptar este nuevo patrón que hemos visto ya en todo el país, desde el sur de Florida, con la gente que es de Cuba, hispanos de Cuba, hispanos de Puerto Rico, en el noreste, en Nueva York, en Chicago, en Denver, en Los Ángeles, en otras partes del estado de California, aquí en Texas, en Houston, en Dallas, y sobre todo aquí en San Antonio. ¿Cómo vamos a la pregunta surge, ¿cómo vamos a mantener la unidad en una congregación multilingüe y multigeneracional? Si hay un grupo congregándose en otro auditorio en inglés y aquí nosotros en español, ¿cómo vamos a mantener la unidad? Es buena la pregunta. Y lo que he visto analizando las iglesias en este país, incluso las iglesias bautistas que se encuentran, que sus ejemplos se encuentran en este libro, he visto varias cosas. Uno, ¿cómo vamos a mantener la unidad? Primero, reconocer nuestra patria natal. ¿De dónde somos? Nos preguntan siempre, ¿no? Es lo que a nosotros que somos de segunda, tercera y cuarta generación, de veras, la verdad, nos molesta mucho. Yo soy de tercera generación y muchas veces me preguntan: ¿y de dónde es usted? En inglés, ¿where are you from? I say, Los Angeles. They say, no, ¿where are you from? Ya les entiendo. I'm from the northern capital of Mexico. Oh, where's that? Los Ángeles, California. Porque cuando me preguntan de dónde soy, están pensando que mi pueblo, mi patria natal está en México o en el Caribe o en el sur o Centroamérica. Y nosotros también a veces nos preocupamos mucho más por nuestra patria natal que por nuestra patria verdadera. Nosotros tenemos que reconocer, bueno, una pregunta sumamente muy importante. Hazte esta pregunta. Aquí en los Estados Unidos, ¿vivimos en Egipto o vivimos en la tierra prometida? ¿Dónde vivimos? ¿En Egipto o en la tierra prometida? Si preguntamos a la mayoría de los hermanos y hermanas que son de primera generación, o sea, los que vinieron a este país de otro país, en América Latina, del Caribe, si les preguntamos aquí en los Estados Unidos, ¿vivimos en Egipto o vivimos en la tierra prometida? La mayoría van a decir: obviamente vivimos en Egipto. La tierra prometida es mi rancho, es mi finca, es la isla del encantado, es la Cuba, es Chile, es Argentina. Entonces, si estos países son la tierra prometida, entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí si es Egipto? Y la respuesta es la misma respuesta que les hubiera dado Jacob. Si alguien les hubiera dicho: Jacob, ¿dónde está la tierra prometida? Hubiera dicho: Caná. Entonces, ¿qué haces aquí en Egipto? Es que no hay trabajo, no hay comida, no hay chamba. Hay escasez en la tierra prometida. Entonces hemos venido aquí a Egipto porque hay trabajo, hay buenas escuelas, hay medicina, hay futuros para nuestros hijos. Pero estamos viviendo en Egipto. Por eso tratamos de vivir en Gosén, en campos y lugares muy encerrados para que los egipcios no nos contaminen. Y sobre todo con su idioma. Pero si preguntamos a nuestros hijos, muchos de ellos que nacen en Gosén, viven en Gosén hasta que vayan a estudiar a la universidad. Y les preguntamos a ellos, nacidos acá, de segunda, tercera y cuarta generación, aquí en los Estados Unidos, ¿vivimos en Egipto o vivimos en la tierra prometida? Van a decir, como ustedes que son de otros países, van a decir, no, estamos viviendo en la tierra prometida, porque es su tierra natal. Entonces tenemos que hacerles esa pregunta, ¿quiénes tienen razón? No vamos a votar ahorita. Porque la verdad es que ambos están equivocados. Este no es la tierra prometida. Su tierra natal, de donde viene usted, tampoco es la tierra prometida. La verdad, hermanos, según las escrituras, nosotros todos estamos viviendo en Egipto. Si regresa usted a la República Dominicana, si regresa usted a Panamá, si regresa usted a Argentina, si regresa usted a México, está regresando también a Egipto, dejando un egipcio para otro egipcio. Porque dice la escritura muchas veces en el Nuevo Testamento que esta no es nuestra patria natal. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Dice la escritura claramente, dice el Señor claramente que cada cultura es buena. Cada cultura tiene cosas buenas, pero también cada cultura tiene cosas pecaminosas. ¿Por qué? Porque son de gente, son de hombres, mujeres pecaminosas que carecen del amor de Cristo, del conocimiento de Cristo. Pero sentimos muy a gusto en nuestras tierras prometidas porque conocemos el idioma, nos encanta la comida, nos encanta el clima, conocemos los caminos, etc. Cada cultura es un palacio. Pero cada cultura también es una prisión de desobediencia. Cada cultura. Entonces cuando decimos, es que queremos conservar nuestra cultura, queremos conservar nuestro idioma, que por eso no vamos a dejar que entren aquí los caballos de Troya que quieren entrar con programas de inglés. Hermanos, el diablo, como dijimos ya, es bilingüe. Nuestra cultura tan buena, tan hermosa, tan agradable que sea, es una cultura que carece de Cristo. La única cultura que debemos preocuparnos en conservar es la cultura de Cristo. Pero muchas veces nosotros sin querer estamos siendo motivados por conservar algo que no va a permanecer para siempre. El idioma y la cultura, créeme, los americanos tienen el mismo problema. Los americanos que están recibiendo a más y más latinos de segunda, tercera, cuarta generación también tienen temor. Dicen, ay, caray, ¿qué va a pasar con tanto latino en nuestra congregación? Vamos a perder nuestra cultura porque van a querer cantar a su manera, van a querer adorar y alabar a Dios a su manera. Y caray, ya no vamos a hacerlo tipo de Oklahoma, de Tennessee, de Texas. Entonces, ay, ¿qué vamos a hacer? Porque quieren conservar algo. Muchas de las iglesias de color, tanto en su hermandad como en la mía, resisten la integración porque están temerosos que van a perder su cultura en la iglesia de gente de color. Lástima que se nos olvida que somos de una cultura universal. Dice la palabra de Dios claramente, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en el Caribe, no está en Sudamérica, no está en Centroamérica y tampoco está aquí en los Estados Unidos. Esta no es la tierra prometida. El inglés no es el idioma del cielo, pero tampoco el español. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador. No esperamos al Salvador de la Casa Blanca. Esperamos al Salvador, que viene del cielo al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, entendamos nuestra patria natal. ¿Qué escuchan nuestros hijos de nosotros? ¿Escuchan de nosotros que estamos en peregrinación? Claro que sí. Nosotros que somos extranjeros, o ustedes que son extranjeros, tienen una ventaja para aquí en los Estados Unidos, para ayudar a los de segunda y tercera generación, entender que ellos también son extranjeros. No, papá, yo no necesito papeles, yo no necesito mi tarjeta verde porque soy yo ciudadano americano. Y tenemos que decir, no, mijo, no, mija, tal vez en inglés, no, that's not true. You do need a green card. Pero yo nací aquí, pero no eres de acá. Somos de otra patria. Y siendo cristianos, siendo discípulos radicales, como mencionó el hermano Tomás, siendo discípulos radicales, tenemos que entender que todos somos peregrinos, todos somos extranjeros en esta tierra, o cuando regresamos al Caribe, o cuando regresamos a Sur o Centroamérica. Entonces tenemos que entender algo muy importante. Ya no podemos vivir aislados del mundo, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Muchos de nosotros queremos seguir viviendo en Goshen. Queremos vivir en un barrio. Queremos que la iglesia esté en un barrio. Que los hijos se queden en el barrio. Porque en el mundo, sobre todo con los anglosajones, se van a contaminar. La verdad, hermanos, tenemos que sacar el sal del salado. El mundo carece de sal, el mundo carece de luz. Tenemos que salir de Goshen. Tenemos que entender que sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos en el mundo, estamos alcanzando al pueblo indígena en este pueblo. Vamos a hacer una bendición, estamos exigiendo y predicando de la importancia como inmigrantes, como segunda, tercera generación. Estamos mostrando a nuestros hijos y nuestros nietos la importancia de ser una bendición a los Estados Unidos. Pero Daniel acaba de decir que es egipcio. Sí, es egipcio. José aún fue una bendición a los egipcios. Ruth no era judío, pero era bendición a los judíos. Una esclava sin nombre que se menciona ahí en Segunda de Reyes. Fue esclava, fue llevada por los arameos. Y habló con su amo diciendo, si usted requiere que alguien te sane, hablando a Naamán, dice, en mi tierra hay un profeta Eliseo. Ella fue una bendición, aún estando viviendo como extranjera, como esclava, era una bendición a su ama, a su amo. Daniel en Babilonia fue una bendición a los babilonios. Mardoqueo y su prima, Esther, eran bendiciones a los persios. ¿Y nosotros qué? Somos extranjeros, somos peregrinos y vamos a conservarnos aislados en contra de la mayoría de la gente aquí en este país. No, vamos a seguir el ejemplo. Vamos a ser luz y sal en este mundo. Vamos a salir de Goshen y ser bendiciones a los demás. Y nuestros hijos, nuestros nietos de segunda, tercera y cuarta generación pueden ser los agentes de misión. Misiones al mundo no hispano. Porque ya son bilingües, ya son biculturales. Es importante. Tenemos que recordar también que nuestra peregrinación, ¿dónde termina? ¿Dónde termina nuestra peregrinación? ¿En México? ¿En el Caribe? ¿En Puerto Rico? ¿En Los Ángeles? No, termina todos arrodeados del trono, en la presencia del Cordero. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 7, he aquí una gran multitud de ella. Veía la escena celestial. En el último tiempo, ¿y qué vio ahí? He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y de todas tribus, y de todos los pueblos, y de todas las lenguas. En el cielo no todos van a hablar del mismo idioma, no todos vamos a ser grises o verdes. Juan todavía en el cielo vio mucha gente distinta, culturas diferentes, idiomas diferentes. Pero lo más importante no era el idioma ni la cultura de nadie. fue lo que estaba en centro de este pueblo, en medio de este pueblo. El Cordero, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es donde termina nuestra peregrinación, en nuestra casa, en nuestra tierra natal. Número dos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos también, no nada más tenemos que recordar nuestra patria natal, tenemos que también mantener un solo equipo pastoral, cuando sea necesario o cuando sea posible que también que este equipo pastoral sea de preferencia bilingüe y bicultural. Hay algunas iglesias que pueden decir, bueno, tratamos de pasar por este rumbo y fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Es que buscamos a una persona de un seminario que viniera a la congregación a trabajar con los jóvenes de habla inglés y después de unos años se apartaron y formaron una nueva congregación. O estamos bajo el mismo techo, pero realmente somos dos congregaciones distintas. Este no es el patrón de que estamos hablando. El patrón de que estamos hablando es un patrón bíblico donde todos se sienten como una misma familia, como en su casa. Cuando sus nietos y sus bisnietos y sus amigos vienen a la casa que no hablan español, no les dicen, bueno, por favor, ustedes, por favor, se formen en la cochera. No, a pesar de que no puedan hablar su idioma o mal lo hablan, ahí están alrededor del comedor porque son familia, bajo el mismo techo, con el mismo papá, con la misma mamá. Entonces, en estas congregaciones de más éxito, una cosa que he visto constantemente es que el pastor, senior pastor, como dicen, o lead pastor, como ahora usan muchos, está dedicado a dominar los dos idiomas para que sea pastor de los dos grupos. Y busca siempre gente en su equipo que sea bilingüe, bicultural. Es importante y es indispensable. Y son los ejemplos. Hay muchos ejemplos. En el libro hay más de 10 ejemplos. Nada más mencioné 4 aquí en este slide. La iglesia Alfa y Omega en Miami, Florida. Muy interesante. 4,000 miembros tenía hace 7 años. 4,000 miembros. Es una congregación de casi puros cubanos. El pastor ahí, Alberto Delgado, es uno de los pastores más reconocidos en el mundo evangélico. Y él resistía por más de 20 años ideas como estas, de la importancia de ayudar a su pueblo, a su iglesia, a alcanzar al pueblo indígena de Miami, sobre todo los cubanos de segunda, tercera y cuarta generación. Pero luego empezó a experimentar un problema en su casa. Sus hijos, que son de segunda generación, entienden perfectamente bien el español. Pero ya siendo grandes, casi siempre le contesta a su papá en inglés. Y entre ellos, entre los mismos hijos, casi siempre se hablan en inglés. Ahora ya están casados, todos sus hijos. Ya tienen hijos. Y casi ninguno de sus nietos habla español. Y está ahora, o hace unos años estaba preocupado pensando, mis nietos no van a sentir a gusto en mi congregación. Por necesidad personal empezó a pensar, bueno, tal vez es algo que podemos experimentar. Entonces empezaron a experimentar como en el año 2005, de ofrecer otro culto en inglés. Pero él mismo decía, yo voy a predicar en inglés, aunque no hablaba casi nada del inglés. Empezaron con como 200 personas. Ahora este culto en inglés tiene como 500 personas, familiares y amigos de sus miembros. Ahora la congregación es mucho más grande y él ahora reconoce la necesidad de ser pastor de los dos grupos, porque había visto ejemplos de otros muy diferentes. La iglesia del Redentor mencioné ayer. Otra iglesia, como ustedes pueden investigar en su propia hermandad, es la primera iglesia bautista de Coral Park. La iglesia bautista sur de San Philadelphia, aquí donde está como pastor mi amigo y su colega Víctor Rodríguez. Son ejemplos de iglesias que siguen este patrón de buscar un equipo pastoral, pero un solo equipo, no un equipo para los de inglés y otro equipo para los de habla español. Un solo equipo para que sepan que son de la misma congregación. Víctor predica en inglés y luego va y predica a los hermanos en español. No tienen dosis. Bueno, nuestro pastor fulanito de tal dijo, bueno, pero el hermano Víctor dijo, no, es una sola congregación con un solo pastor y su equipo pastoral. Cuando sea necesario es una ventaja tener un equipo, un solo equipo pastoral, bilingüe y bicultural. Segundo, tercer punto, perdón, mostrar por nuestro ejemplo el valor ministerial de ser bilingües. Muchos de nosotros nos preocupamos de que nuestros hijos están perdiendo el español. ¿Cuántos se preocupan por sus hijos que se están perdiendo el español? ¿O ya se han perdido el español? ¿O tienen pena de hablarlo? ¿Y quieren que ellos entiendan qué tan importante es conservar el idioma que no? Y no nada más para que se sientan a gusto con ellos hablando en el idioma que más le gusta a usted, sino porque ustedes entienden qué ventajas. Mijo, si seas bilingües, vas a encontrar mejor trabajo. Hermanita, mija, vas a tener ventajas en el mundo socioeconómico si seas bilingüe. Pero muchas veces se nos escapa, hermanos, hermanas, pastores, la ventaja ministerial de ser bilingües. Muchas veces nuestros hijos piensan: papá, la única razón por la cual te preocupes por mí que estoy perdiendo el español es porque tú eres egoísta, tú quieres que hable tu idioma. Y tu motivo es personal. Pero podemos mostrarles: no, mijo, para que tú puedas alcanzar a más gente con el evangelio, para que tú puedas servir como Isaac, hablando con la generación de Abraham, pero también con la generación de Jacob, te conviene y puede ser para ti mucho más fácil que para un japonés, para un americano, para un hermano de color, porque está parte, este idioma es parte de tu ser. Eres latino. Y es importante entender que estas personas, estos hispanos de segunda y tercera y cuarta generación, a pesar de que muchos no pueden hablar casi nada o nada del español, si los preguntas: ¿qué eres? El censo descubrió que 74 de los hispanos de segunda, tercera y cuarta generación, nativos de este país, americanos, se identifican primeramente por la tierra de su origen ancestral. Dice: soy mexicano. Yo, me preguntan: ¿y tú? Yo soy mexicano. México-americano, American and Mexican ancestry. No, primeramente les digo casi siempre: soy mexicano. Cuando no hablaba nada del español, hasta que tenía 30 años, empecé a aprender el español porque yo quería comunicarme con mis hermanos de primera generación. Estaba yo perdiendo algo muy importante porque no podía comunicarme con la generación de Abraham. Pero la razón principal fue el motivo de ser un ministro más eficaz para el Señor. No nada más para comunicarme mejor con mi mamá o con mi abuelita, para hacerles sentir felices. El motivo es ministerial. Entonces hay que tener mucho ojo. Hay que tener mucho ojo. Evitar, como mencionamos ayer, evitar ser crítico. Si un joven de segunda, tercera generación en tu iglesia trata de hablar el español, por favor, no lo critique. Ah, estás mal. No burles de él. Ah, mira cómo hablas como un americano. Yo querer hablar español contigo. Me llamo Daniel Rodríguez. Ah, si él o ella está intentando expresarse en el idioma de español para más que nada tener más comunión con usted, por favor, no ser crítico. Y cuando usted escuche a una persona en su congregación, tal vez regañando a su hijo, regañando a su hija por su manera de hablar o porque no le contesta en español, por favor, con mucho amor y mucha paciencia: hermana, por favor, ¿quiere que su hijo se quede en la congregación? ¿Quiere que su hija regrese a la congregación? Por favor, no lo critique. No burle de su español. Mucho más, tomar y ofrecer clases de español. Ofrecer clases de español para nuestros hijos. Pero no obligarles a ir. Si no quieren, que no vayan. Que nazcan de ellos. Pero que ofrecen tal vez ahí. O también ustedes que dominan el inglés pero casi nada el español. Me imagino que están en otro cuarto. Tomar esas clases ustedes mismos. Ser buen ejemplo. Pastor, ¿a dónde vas? Yo voy a la clase de español. ¿Por qué? Porque yo quiero comunicarme con sus abuelas, con sus padres. Quiero tener más comunión y tener la oportunidad de evangelizar a sus parientes que no hablan en inglés. Oye, qué buena onda. pero también requiere también que los demás, me imagino que la mayoría de nosotros aquí presentes, también tenemos que tomar y ofrecer clases de inglés. Si ustedes quieren que sus hijos aprendan el español, ¿por qué no les muestra que también es un valor ministerial? ¿Cómo? Tomando usted clases de inglés, ofreciendo clases de inglés. Dice, pastor fulano de tal, ¿a dónde va? Yo voy a la clase, I'm going to the English class. Why are you going to the English class? Porque amo a tu hijo y amo a tu nuera. Amo a tus nietos y quiero comunicarme con ellos. Quiero pastorearlos, quiero discipularlos y no puedo hacerlo si no aprendo su idioma como el hermano en Guatemala. Tengo que aprender el idioma de la gente indígena. Entonces, entender el valor más importante de ser bilingüe no es para que puedan comunicarse con usted, para que puedan regresar a su tierra de vacaciones y no sentir como bichos raros. Es para que Dios los pueda utilizar como Pablo, como Bernabé, como Timoteo, bilingües, misioneros, biculturales. Es lo que necesitamos, pero no los vamos a tener si estamos haciéndoles salir de la iglesia porque no están bienvenidos. Número 4. Y también cuando alguien quiere utilizar su español o su inglés, hay que reconocerlos, hay que alabarles, hay que darles la gracia. Número 4, el respeto mutuo entre las generaciones. Hablamos de esto ayer, pero es tan importante. La verdad, yo no tengo el derecho de confesar por todos los de tercera generación, pero si pudiera hacerlo, lo haría. Que nosotros, sobre todo los mexicoamericanos chicanos, como yo soy chicano, muchas veces menospreciamos a los de la primera generación. Y no nada más los menospreciamos, no apreciamos todo que les debemos. Si pudiéramos hablar español, tal vez sería más fácil hacerlo. Pero es importante que los de segunda, tercera y cuarta generación tengan el respeto debido para sus padres, para sus abuelos de primera generación, sobre todo para sus pastores y líderes en la iglesia. Pero es necesario también a la vez que los de primera generación, los de Abraham, de la generación de Abraham, que también ellos se reconozcan que es importante también respetar a los de segunda, de tercera y cuarta generación. Me acuerdo de este pasaje que se encuentra ustedes ahí, ustedes saben, en 1 Corintios 12, 13 a 18. Y permítame, hice un cambio ahí en los versículos 14 en adelante. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Todos, primera, segunda, tercera generación, los que dominan muy bien el español y no hablan nada del inglés, y los que hablan muy bien el inglés pero casi no hablan español, todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y ya todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el agregado, porque no soy pura raza, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera el inmigrante, porque yo no soy nativo de los Estados Unidos, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera primera generación, si todo el cuerpo fuera latino de segunda, tercera, cuarta generación, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Pablo está hablando aquí de la necesidad de mostrar debido respeto mutuo. Griegos a los judíos, judíos a los griegos, esclavos a los libres, libres a los esclavos, blancos a los morenitos, morenitos a los negritos. Quiere que todos tengan mutuo respeto. Y yo creo que también nos habla aquí de la iglesia hispana en los Estados Unidos. ¿Vamos a respetarnos o vamos a sentir uno que es mejor que el otro? Y por último, tenemos que recordar siempre el propósito verdadero de la iglesia. ¿Cuál es el propósito verdadero de la iglesia? Para muchas personas, tenemos que confesar, para muchas personas en nuestras iglesias, tal vez entre algunos pastores también, el propósito de la iglesia es conservar la cultura, el idioma de su país de origen. No. O para llamar la atención de todo el mundo. No. El propósito verdadero de la iglesia, como dice la palabra, no es preservar la cultura o el idioma de un grupo étnico. Los americanos también tienen problemas con esto. Los hermanos de color, mis amigos coreanos, mis amigos chinos americanos, tienen el mismo problema. Tienen en su mente todavía esta idea de que es importante que una iglesia china evangélica que sea de habla mandarín, para que los hijos no pierdan su idioma, no pierdan su cultura. Hermano, no es el propósito de la iglesia. Y siempre habrá hermanos y hermanas que van a estar empujándote. No, hermano, no te rajes. No escuches al hermano Daniel Rodríguez. No sabe de qué habla. No ve el ejemplo ahí del hermano Víctor Rodríguez. Por favor, no vaya a la iglesia de San Fidelfo. Por favor. No, nuestro propósito es colaborar con Dios en reunir todas las cosas, también todas las personas en Cristo. Es anunciar a los gentiles, a todo el mundo, que ahora en Cristo somos miembros de una sola familia y no hay ovejas negras en esta familia, porque todas las ovejas son negras, lavadas por la sangre de Cristo Jesús. También entendiendo que nuestro propósito es manifestar la veracidad de este mensaje apostólico. ¿Cómo? Por palabra y por obra. Por medio de nuestra unidad generacional. Cuando nos espían por las ventajas de nuestros cultos y ven, mira, ahí hay latino, hay hispano, hay negros, hay blancos, hay chinos. Mira, hay hispanos de habla español, hay hispanos coconuts que hablan inglés y nada más, son cafés por afuera y blanco por adentro, pero mira, se aman. Ahí está la hermana, ahí está la comadre y ahí está con su nuera que ni es hispana. Y todos son de una misma familia. También tenemos que hablar, entender que todo esto es para hacer discípulos entre todas las naciones. Y cuando habla Mateo capítulo 28 en cuanto a todas las naciones, está hablando de la palabra, la frase en griego, pantata etne, que quiere decir grupos étnicos. Significa tus hijos, tus nietos, los de segunda y tercera generación, son blancos misioneros. Pero ¿quiénes los van a alcanzar? ¿Vamos a esperar que los americanos de habla inglés alcanzan y evangelizan a nuestros hijos de habla inglés? ¿Van a tener éxito los americanos o los negros, hermanos negros, evangelizando a tus nietos que hablan nada más el inglés? O tal vez nosotros, siendo de su descendencia, siendo de su patria natal en este mundo, ¿puede ser que nosotros tengamos más éxito alcanzándolos? Solo cuando nosotros reconozcamos que este es nuestro llamado y para que nosotros, alcanzando a todos, sin importar su idioma, sin importar su cultura, entender que nuestro propósito es hacer todo esto para que den gloria y honra a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Para nosotros este debe ser el verdadero propósito. Todo lo que hagamos es para la gloria y la honra de Dios. Y si tengo que aprender el idioma de la gente indígena, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos alaben al Señor, que estén conmigo en este trono, alabando al Señor. Espero, hermanos, en Cristo Jesús, que estos temas hayan sido una bendición y entiendan que los respeto. Les quiero decir que voy a hablar de ustedes con muchas personas, de las cosas que ustedes me han comentado, lo que me han enseñado en estos 2 días. Gracias nuevamente a los organizadores que me invitaron y quiero decirles que ha sido una bendición muy grande, mía y de mi esposa. Gracias.